La intención era poder llevar tranquilidad a los vecinos en cuanto a las declaraciones del intendente, de nuestra preocupación con el tema habitacional en la ciudad de Esquel. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, lo hemos dicho en los medios, consta en cada expediente de obras públicas nuestra preocupación por la falta de políticas habitacionales en nuestra ciudad. Llevarles la tranquilidad que estamos trabajando, que trabajamos permanentemente en los temas más urgentes, y que si los lotes no fueron asignados al IPB, a los que refiere el intendente, no es responsabilidad de estos cuatro concejales que estamos sentados hoy acá, sino que fue una decisión pura y exclusiva del oficialismo, ¿sí? Porque uno trabaja en comisión antes de ir a las sesiones, y estaba todo claro con respecto a la cantidad de falencias o de falta de información o de decisión o de trabajo en cuanto a la adjudicación o el traspaso de esas tierras al IPB o no. Por lo tanto, cuando el bloque Cambiemos decidió someter a votación esa ordenanza, lo hizo con conocimiento de causa de que iba a tener, no iba a tener todos los votos y que le iba a tener que archivar, cuando nosotros lo que proponíamos era trabajar sobre el tema. Así que llevarle la tranquilidad a la gente. Yo sé que a veces lo que se dice, si no se conoce cómo se trabaja en el Consejo, es lo que queda. Nosotros trabajamos, nos ocupamos, nos preocupamos, pero nos ocupamos permanentemente, invitamos a la gente a que venga a las comisiones, a que venga al Consejo Deliberante. Va a haber algunos concejales que no los va a encontrar nunca, porque nunca vienen, nada más que a las sesiones a dar este mensaje rimbombantes y salir en todos los medios, pero nada más, eso, fundamentalmente, la responsabilidad de que los lotes no hayan sido adjudicados al IPB o a nadie, igual como los lotes que no se han adjudicado a Cáritas, es responsabilidad del bloque Cambiemos y no de estos cuatro concejales que están aquí.
Vamos a escuchar también a la concejal Luis Aguirre, del Frente, perdón, de Frente
Patria Justicialista. Con cualquiera de los dos me siento identificada, ya sea con el Frente Patriótico o con el PJ. Bien, si yo en realidad lo que quiero dejar en claro es, más allá de lo que ha comentado María, que fue así el tratamiento del expediente, les quiero comentar que de los lotes de Valle Chico, solo la adjudicación que se hizo en el gobierno de Rafael Williams es la que está, únicamente esa adjudicación. Sí, durante el gobierno del arquitecto Garato se entregaron nada más que los dúplex en el barrio Adén a las familias que se sacaron del barrio Lenar Englund cuando hubo el derrumbe de esa de la montaña, ¿no? Y era zona de mucho riesgo. Entonces los ubicaron en esos dúplex del barrio Adén. Únicamente durante esos 4 años, casi 5 que llevamos, 5 viviendas en el barrio 28 de junio que ya venían siendo construidas, y viviendas tuteladas. También durante el gobierno del arquitecto Ongarato se entregaron certificados de ocupación provisoria para tener el servicio de energía eléctrica en las ocupaciones que hay en el barrio Badem. De los lotes de Valle Chico, de los terrenos sociales que fueron sorteados, pero aún no son entregados, son 130 aproximadamente. Fueron sorteados, pero todavía no son entregados. De los terrenos que son adjudicados a los sindicatos, son 232 terrenos que están siendo adjudicados, que fueron adjudicados a los sindicatos, ¿sí? Que faltan entregar. Todavía los beneficiarios de esos terrenos no sabe a quién le corresponde cada lote. Después, también en Valle Chico hay 69 familias, 69 viviendas hechas por el IPB que están sorteadas y están a la entrega, pero son hechas en la gestión anterior, no son hechas durante la gestión digamos, del 2015 para acá, sino que fueron hechas en la gestión anterior. Y hay 36 viviendas en ejecución que todavía no son sorteadas. Con respecto a los microcréditos que en su momento recibió la municipalidad de Esquel, que los consiguió el arquitecto Wenger, fueron entregados 1.200 microcréditos. Fue una situación que le costó la renuncia en ese momento a Julio Ruiz y a Nichol. ¿Sí? Digamos, no fue una entrega tan transparente porque, bueno, generó este tipo de situaciones. Yo creo que antes de acusarnos de que por nosotros la gente no tiene terreno, tendría que revisar un poquito cómo se vino desarrollando la política habitacional desde que ingresó hasta estos momentos y rever en esta situación. Porque el anuncio del propiedad fue del 11 de septiembre y a partir de ahí se empezó a mover este expediente, digamos. Este expediente que se decidió este año, ¿sí? El 9 de enero del 2020 le mandan una carta a una dirección equivocada también, a Procrear, sabiendo que no funcionaba ahí, digamos, diciendo, bueno, no, Procrear no contesta. Digamos, ya tenemos errores administrativos en la ordenanza. Entonces habría que revisar eso, habría que revisar un poco la historia y después hablar en consecuencia. Yo no hablo sin fundamento. Yo no voy a hacer una declaración contra ningún político sin fundamentos. Esto es lo que hay, esto es lo que la gente sabe, esto es lo que ustedes saben, porque además yo me he enterado porque ustedes lo han comentado, ¿eh? De esos audios que se filtraron de cómo había sido la entrega de los microcréditos. Lo sabe todo Esquel, lo sabe todo Esquel. Y no fue partícipe ninguno de estos cuatro concejales. Eso es lo que quiero dejar en claro. Digamos, antes de tener una acusación que por nosotros, la gente no tiene vivienda, revise, intendente, revise cómo ha sido su gestión hasta ahora, y de ahí en adelante puede decirnos, a ver, ¿cómo nos sentamos a dialogar? Somos un cuerpo colegiado, se supone que acá podemos tener un debate sobre cuáles son las viviendas, cuál va a ser el loteo para expropiar, cuál va a ser el loteo para la gente que no puede llegar, no reúne las condiciones ni siquiera para Procrear ni para el IPB y que necesita sí o sí hacer su casa para evitar las siguientes ocupaciones que pueden llegar a venir. Para evitar eso uno se tiene que poner a organizar una política habitacional que contemple un desarrollo territorial de la municipalidad que no lo tiene y no lo quiere tratar porque hay un proyecto de ordenanza desde 2016 que ha sido activado prácticamente. Entonces, si digamos, frente a las propuestas que hay, no se tratan, yo quisiera utilizar otra palabra, pero la única que me sale es ningunear porque somos minoría. O sea, no somos minoría porque lo dijo la gente, pero también hay gente que nos votó y a la que nos debemos. Y por el respeto a toda la gente de Esquel, creo que tenemos que decir la verdad de qué es lo que nos está pasando. De todas maneras, en este Consejo Deliberante obra una carpeta hecha por los vecinos del barrio Seferino, donde le recuerdan tanto al intendente como a algunos concejales y algunos funcionarios que fueron a visitarlos y que le prometieron un lote. Le prometieron un lote por el voto. Entonces, a ver, ¿quieren que charlemos de eso? Charlemos de eso. Pero no, digamos, no estamos acá para acusar, estamos acá para ordenar, estamos acá para legislar, estamos acá para ver de qué manera se puede hacer un ordenamiento territorial y evaluar entre todos, a ver si entre todos podemos sacar una ordenanza de que proyecte a Esquel para vivir, todos tengamos acceso a una necesidad tan básica como es la vivienda propia.
Sí, el concejal Hernán Alonso, vamos a escuchar.
Muchas gracias. Bueno, coincidiendo con las damas de la mesa que han hablado antes de mí, yo primero quiero transmitir tranquilidad a los vecinos de Esquel de que estos cuatro concejales están trabajando muchas horas en el Consejo Deliberante todos los días, en pos de la comunidad y tratando de que los vecinos de la ciudad tengan mejor calidad de vida. Eso me gustaría dejarlo aclarado porque los dichos del intendente son muy desafortunados, son dichos que vuelven a repetirse hacia los bloques minoritarios tratándonos de algo que no somos, así que yo quiero transmitirle a la comunidad que nosotros trabajamos todos los días por los vecinos. Con respecto al proyecto Valle Chico, desde la Comisión de Obras Públicas nosotros quisimos abordar desde el primer día de que se empezó a trabajar en el Consejo Deliberante las políticas públicas para las soluciones habitacionales de los vecinos y no lo hemos podido lograr. Respecto a la transferencia de los lotes, hay varias cosas que los vecinos deberían saber, coincidiendo con lo que decía recién la concejala Aguirre. Las obras de infraestructura para Valle Chico, yo ayer estuve recorriendo nuevamente las obras de infraestructura, están demoradas, se iniciaron en el 2014, hace 6 años, y están demoradas porque el Ejecutivo Municipal no termina de resolver las cosas que tiene que resolver y una vez más termina inculpando a la empresa, al IPB y a otros actores que no son el Ejecutivo. Ahí hay una cuestión de cesión de tierras por la cual deben pasar los servicios que el Ejecutivo aún el día de la fecha no ha podido resolverlo, y las casas que ya están casi terminadas para que los vecinos que tanto preocupan al intendente puedan ser entregadas en noviembre, no tienen luz, por ejemplo. La obra de cloacas se está avanzando, se destrabó un conflicto que había con uno de los vecinos, y la obra de cloacas, yo ayer la fui a recorrer, está avanzando, pero hace 6 años que no están los servicios. O sea que la preocupación del Ejecutivo para resolverle la calidad de vida a la gente queda plasmada cuando uno recorre la ciudad. Si hubiese una política de acceso a la tierra, como el proyecto que presentamos junto al Frente Vecinal, no ocurriría lo que ocurre hoy en la ciudad de Esquel, donde los vecinos se cansan de ir al Ejecutivo Municipal a anotarse en los lugares correspondientes para acceder a la tierra y no tienen respuesta. Ese proyecto, el intendente tuvo la caradurez de decir que era un copy-paste, ni siquiera lo leyó, nosotros trabajamos muchísimas horas, así que lo menos que exigimos es respeto hacia el trabajo que hacemos todos los días. Así que hemos estado en comunicación con el IPB, no estaba de acuerdo con muchos puntos de la ordenanza que se pretendía aprobar, así que imagínense cómo el grado de elaboración y de consenso que tenía con el Instituto de la Vivienda esa ordenanza. Así que me parece que aquí lo que falta trabajo es en el Ejecutivo, debería el Intendente comunicarse con Simeonati, con Papagiani, y ver de qué forma se puede resolver el conflicto del IPB. El IPB tenía tierras ya asignadas en el proyecto que diseña el intendente Williams, el ex intendente Williams. El IPB resuelve no construir en esas tierras porque era un terreno que necesitaba mucha inversión. Entonces nosotros la primera pregunta que quisimos tener para resolver era referido al estudio de suelo y demás, necesitábamos información para poder tomar decisiones. Y un dato no menor es que el Procrear está nuevamente activo, que tiene recursos para urbanización de suelos, que tiene recursos para servicios y que va a tener recursos para viviendas. Así que nosotros queríamos y querimos dar la discusión de qué es lo mejor para el suelo urbano de Valle Chico. Pero el mensaje más claro que quiero dar, en coincidencia con mis compañeras que están sentadas acá, es que estamos trabajando todos los días por los vecinos de la ciudad.
Bueno, y falta escuchar la palabra de la concejal también del bloque de Chubut al Frente, Valeria Saunders. ¿La escuchamos?
Yo quisiera aclarar que estas 4 concejales que estamos sentados en esta mesa representamos a la mayor parte de la población de Esquel, más del 50% de la representatividad, de más del 50% de la población de Esquel está hoy sentado en esta mesa. Muchas veces, cuando hemos intentado hablar de desarrollo territorial o qué valor le vamos a dar a la tierra, hemos planteado si la tierra para estos concejales que estamos trabajando en esta gestión tiene un valor inmobiliario o es un derecho humano básico para el cual nosotros debemos elaborar políticas de acceso. Hasta el día de hoy, en cuanto a los concejales de Cambiemos se refiere, no hemos tenido ninguna respuesta, ni siquiera con el plan de desarrollo territorial para la ciudad de Esquel. Tal cual como dice mi compañero de bloque, el IPB no estaba en un todo de acuerdo con el proyecto de ordenanza que había presentado el oficialismo, y fundamentalmente, que es lo que planteamos el día que no lo votamos, es que tiene graves errores de redacción, tiene en principio, en su artículo 2, establece algunas cláusulas de condición resolutoria, y después las une por el nexo I. Yo sé que para algunos puede ser lo mismo el I que el O, pero si yo debo 100 y 50, no es lo mismo que deber 100 o 50. Es bastante
bastante simple, y me extraña que algunos concejales no entiendan la diferencia entre poner la conjunción y o la conjunción o, porque las condiciones son bastante distintas según la que la use. Además, cuando el municipio transfiere los terrenos, la propiedad de los lotes al IPB, los transfiere a título gratuito, el IPB construye sobre el principal, que es el terreno, construye la vivienda. Y después, en el artículo 2, el Ejecutivo Municipal ponía la carga de que el adjudicatario del IPB pagara su lote al municipio de Esquel. Lote que ya había sido transferido al IPB y por lo tanto ya no es más del municipio de Esquel. Es querer cobrar por algo que no era del municipio. Entonces, cuando nosotros hacemos las observaciones sobre este acuerdo que teóricamente tenía celebrado con el IPB, nosotros, que somos y tenemos mucho contacto con el IPB, con sus con las personas que trabajan en Rawson, con tal cual lo dijo Hernán, con Simeonati y Ivana Papayani, no estaban de acuerdo con gran parte de este proyecto de ordenanza. Sin embargo, el oficialismo decidió presentar esta ordenanza, llevarla sabiendo, a sabiendas, de que una vez que fuera tratado en la sesión y no fuera aprobado, perdía su estado legislativo ese año. Y tal es el argumento de lo que digo, que lo hicieron a sabiendas, que tenían abajo de la banca la notita presentada para pedir que se desgrabara la sesión y se remitiera automáticamente al IPB. Es decir, que ya venían preparados para no contar con los votos y a su vez mandar la información al IPB. No es una cosa que los sorprendió en la sesión. Es decir, evidentemente los concejales de Cambiemos tenían absolutamente puesta la decisión en que este proyecto de ordenanza no saliera, ¿sí? Porque al finalizar dice, voy a presentar una nota, y la nota habla sobre el no voto de estos cuatro concejales con respecto a este proyecto de ordenanza. Lo que digo es que el arquitecto Ungarato, con quien tengo el mayor de los respetos, tiene que saber que él es el jefe político de la ciudad y que en base a sus decisiones va la vida de muchas de las personas y las condiciones de vida de muchas de las personas que vivimos en la ciudad de Esquel. En principio, si él tiene un proyecto de desarrollo territorial, sería muy bueno que lo presentara. Las puertas del Consejo Deliberante están abiertas para él y para todas las personas de Esquel o de los alrededores que necesiten venir. No lo hemos escuchado. En su campaña de 2015 se encargó de desprestigiar el nombre del IPB y todo lo que viniera de la provincia del Chubut, tratando de fortalecer la construcción por esfuerzo y por esfuerzo propio de ayuda mutua, que iba a reflotar la bloquera, que iba a asignar lotes. Estamos en el 2020 y todavía no hemos visto la propuesta de desarrollo territorial de la ciudad de Esquel. Así que dejo abiertas las puertas, como están siempre, de este Consejo Deliberante para el intendente, para que venga, hable con los concejales, fundamentalmente con los propios, porque creo que con los que menos habla es con los propios, y con nosotros, que estamos aquí a disposición para escucharlo, porque sí somos respetuosos de las decisiones populares, pero lo cierto es que nosotros representamos, estos cuatro concejales representan a la mayoría del pueblo de la ciudad de Esquel.
Ayer el intendente, una de las frases, dijo varias, como título, que hacían política de barricada, pero no dijo completamente quién, habló del Consejo Deliberante en general, no quedó bien claro si era para su bloque o para la oposición. Bueno, ¿ustedes cómo lo toman?
Yo creo que el que habla más de sí mismo que del otro, ¿no? Con lo que dice, habla más de sí mismo que del otro. Simplemente eso, creo.
Valeria, ¿entendés que el oficialismo presentó a propósito este proyecto sabiendo de que no tenían la posibilidad de voto?
Sí, totalmente. Lo digo y lo afirmo porque tenían abajo de la banca la nota presentada en el que el texto ya decía que no habiendo contado con los votos de los bloques opositores, pedía que se desgrabara con rapidez la sesión y que fuera remitida la documentación al IPB. Es decir, que ellos ya se sentaron sabiendo que no contaban con los votos, con una nota escrita con antelación para remitir al IPB la información, cosa que le ofrecimos, que si necesitan que llegue rápido al IPB, nosotros tenemos vías de contacto a través de los bolsines por el que se maneja el gobierno provincial, y conocemos la forma más rápida de mandar la documentación hoy y que mañana a la mañana esté en el IPB. Así que si la necesitan enviar, renuevo el ofrecimiento de una forma ágil y rápida para que llegue a la ciudad de Rawson.
El bloque Cambiemos, entonces, no trabajó para conseguir ese voto, digo, no trató de convencerlos a ustedes para lograr ese voto que le hacía falta.
El bloque Cambiemos, en la mayoría de las decisiones, en los trámites que se hacen en esta, en este Consejo Deliberante, es, esto va a salir, sale con nuestro respaldo porque nosotros somos mayoría. Tienen mayoría de concejales, es cierto, pero la mayoría de la representatividad de la ciudad de Esquel la tenemos los cuatro concejales que estamos sentados en esta mesa. Y muchas veces los concejales de Cambiemos dicen, nosotros les vamos, no sé qué van a hacer ustedes, pero nosotros les sacamos despacho favorable. Y es un derecho que les asiste porque son la mayoría en el consejo, pero no son la mayoría de la voluntad del pueblo de la ciudad de Esquel. La mayoría, la representación de la mayoría la tenemos los cuatro concejales que estamos acá sentados juntos.
O sea, no hay un diálogo, una reunión como para decir, bueno, usted tendría que salir por tal cosa, o sea, no es que es el diálogo que tiene, sino que es la decisión la toman ellos y...
Sí, yo no quiero hablar por el resto de los concejales, pero la mayoría de las veces, cuando se tratan cuestiones, y como hemos tenido observaciones con respecto a este último proyecto, los planteos que hacemos nosotros, a veces tenemos que pedir, es como que nos autorizan a que nosotros hagamos nuestras observaciones en un despacho en minoría. Si usted quiere, yo la dejo que haga un despacho en minoría. No es que alguien me deje o nos deje. Nosotros somos tan concejales como cualquiera de los otros que estamos sentados dentro de este Consejo Deliberante. Y es más, cada uno de nosotros tiene mayor representatividad individual de lo que tienen los seis concejales de Cambiemos que están sentados en el bloque. Si no cuenta la proporcionalidad que representamos nosotros individualmente, uno habla por mayor cantidad de personas que por la que hablan ellos cada vez que usan los micrófonos de los medios.
Ahora, ayer una de las cuestiones era que el intendente se achacaba o los ponía de cara a la gente necesitada de tener una vivienda, de que, bueno, le tengan que explicar por qué no se iban a hacer 132 viviendas del IPB.
Sí, está bien, nosotros acabamos de explicar por qué no dimos nuestro voto y también invito al intendente a que explique por qué en estos 5 años de gestión no ha tenido una política de acceso a la vivienda. No ha tenido una línea de trabajo en el acceso a la tierra ni en la construcción de las viviendas sociales que decía él, por esfuerzo propio de ayuda mutua, no ha reflotado la bloquera, no ha fortalecido el banco de tierras ni el banco de materiales. Me parece que quien tiene que dar mayor cantidad de respuestas es el intendente, que es el responsable político de la ciudad desde diciembre de 2015.
Pero digo, ¿una seguridad de que cediendo estos terrenos se hacían las viviendas?
Ellos manifestaban que sí, que podían conseguir financiamiento, de que ya tenían todo arreglado. Evidentemente había detalles que no habían hablado con el IPB porque el IPB no estaba al tanto. Y fundamentalmente es por poner siempre la responsabilidad en terceros. Si el problema que tenemos hoy en la puerta, los trabajadores del SOEM están tocando los bombos acá, la culpa es del Consejo Deliberante y de la Secretaría de Trabajo, nunca es del Ejecutivo Municipal. Si no se construyen viviendas, la culpa es de los concejales, nunca es del Ejecutivo Municipal. Si no funciona el transporte público de pasajeros, la culpa es del Gobierno Nacional o Provincial, que no bajó los subsidios, pero no tiene responsabilidad el Ejecutivo Municipal. Cualquier tema que se trate, desde el diciembre del 2015 hasta el día de la fecha, nunca el intendente Ungarato se ha hecho responsable políticamente de una decisión que tomó o que no tomó, porque la mayoría de las veces el problema es que no toma decisiones.
Sobre ese conflicto, justamente hablando de la manifestación del SOEM ahora en la puerta del Consejo Deliberante, ¿qué opinión tiene?
Nosotros creemos que si los trabajadores han firmado un acuerdo con el Ejecutivo Municipal, con el Secretario de Hacienda, refrendado por la firma del intendente, ahora el que tiene que dar respuestas es el Ejecutivo Municipal. Tiene un asesor legal. El secretario de Hacienda ahora pone en duda una cláusula que él mismo firmó. Es decir, alega su propia torpeza. El secretario Matías Caseta tendría que darle respuesta a los trabajadores de algo que firmó él y el mismo intendente. Y no tercerizar, como hace siempre, la culpa en otras instituciones.
Hubo una reunión en la semana, creo que fuiste presente, María, ¿no? Sí. Sobre este tema.
Sí, tuvimos una reunión en realidad con los dirigentes sindicales. Y tenemos hoy, cuando terminemos con esta conferencia, nos reunimos en consejo, en comisión, para tratar el tema. Pero sí, es lo que dice Valeria. Hay un acuerdo firmado que se estaba esperando una opinión de Secretaría de Trabajo. Esa opinión ya se recibió. y en los considerandos dice, en uno de sus considerandos dice que no ve nada ilegal respecto al acuerdo firmado.
¿De qué porcentaje se habla?
De un 2%. De un 2%. Que ese 2% lo que está pidiendo el Ejecutivo, el sindicato, es que lo aporte el Ejecutivo y de esa manera la cuota sindical del trabajador se reduciría en, creo que en un 1%. Entonces al trabajador le quedaría un peso más en su bolsillo. Y otra de las cuestiones que dice este artículo 9 de la ley, por el cual se firma el convenio, es que esos fondos que se recauden van a tener que ir a una cuenta especial y van a tener que ser rendidos porque son de uso exclusivo de algunas cuestiones particulares.
¿A una cuenta especial del sindicato?
Exactamente, sí. Pero es un acuerdo que ya se hizo, es lo que decía Valeria, es lo que firmó el Ejecutivo con el sindicato. Lo que pasa es que hoy el Ejecutivo dice el Consejo Deliberante es quien debe aprobar. Se le pidió a Secretaría de Trabajo una opinión, la delegación de la Secretaría de Trabajo de Esquel ya respondió, y entonces ahora vamos a ver qué es lo que decidimos. Nosotros tenemos, pero en cuanto a mi postura es clara, es algo que hay que darle curso, es algo que es un acuerdo que ha hecho el Ejecutivo con los trabajadores. No veo por qué hay que demorarlo, pero vamos a ver qué es lo que decide la mayoría ahora en Consejo en Comisión.